Bienvenidos a un episodio más del podcast de La Libreta de Irma. Yo soy Irma Gallo y me acompaña un escritor nacido en Zapotlán, Jalisco, pero cuyo libro de cuentos, el más reciente, acaba de ser publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Padres sin Hijos, que ganó el premio además nacional de cuento José Alvarado. ¿De quién estoy hablando? De Irán Rubalcaba. Bienvenido, Irán. ¿Cómo estás?
Muy bien, Irma, muchas gracias por tu invitación. Estoy de verdad encantado de poder venir a platicar contigo.
Al contrario, yo estoy más contenta de que me des estos minutos, Irán. Sé que andas muy ocupado, acabas de tener una presentación justamente con la universidad, ¿verdad? Con la Casa del Libro.
Así es, este proyecto tan bonito que se llama Reescribiendo los 80, está todos los martes a las 7.
Es maravilloso. Ahí pueden ver a Irán de repente, ¿verdad?
Así es. A mí me toca más o menos cada 15 días. La siguiente semana estará Laura Baeza, una gran autora que acaba de publicar su novela en Alfaguara. Hay que buscarla y que hay que estar atentos a lo que produce Laura. Y bueno, después de 15 días me vuelve a tocar a mí.
¡Qué maravilla, Irán! Pues ahora estamos aquí para hablar de Padres sin Hijos y yo quiero preguntarte, bueno, hay mucha literatura acerca de esta relación de padres e hijos, sobre todo creo yo de madres e hijas, bueno, es algo que yo leo mucho y me interesa mucho, pero me gustaría saber por qué decides tú o cómo empieza tu interés en este tema.
Sí, bueno, a mí siempre me llamó la atención la relación entre padres e hijos y yo creo que mi primer acercamiento fue con esta parábola o esta historia sobre Abraham e Isaac, el momento en que Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo al monte y lo sacrifique. Finalmente la historia termina con un giro chusco cuando le dice Dios, no, pues no era broma, güey, ¿no? Nomás quería que mataras una oveja, pero pues ya queda esa huella del hijo que sube como sacrificio, ¿no? Un poquito esta reconstrucción del mito de Saturno o de Cronos devorando sus propios hijos. A mí me parecía espeluznante la circunstancia de un padre que mata a su hijo por la razón que sea, ¿no? Supuesto que Dios debe ser una razón muy válida para algunas personas, pero para mí era como, wow, ¿no? Si yo hubiera sido Isaac, pues no me lo hubiera tomado nada bien, hubiera pensado, pues, ¿qué onda con mi jefe, ¿no? ¿Qué le pasa? Y esto estableció en mí una noción de que las relaciones paterno-filiales se construyen sobre una especie de lucha, una especie de conflicto sobre la identidad. En primer lugar, porque uno como padre, ahora lo entiendo, está tratando de moldear la identidad de la criaturita que sale y el hijo, como receptor de este moldeado, pues trata de romper, ¿no? Trata de romper con esta noción inicial que tiene el padre de lo que debe ser, y de este rompimiento pues viene el conflicto entre padres e hijos, ¿no? En el plano personal, el libro nació cuando yo me di cuenta de que iba a ser papá, hace poquito más de 3 años. Me dijeron, bueno, vamos a ser papás. Entonces, una serie de miedos que yo tenía dormidos o de preguntas pendientes que yo tenía de mi propia relación con mi padre, pues empezó a resurgir. Y de estos miedos salieron algunas anécdotas, algunas escenas y posteriormente pues una serie de cuentos que hasta la fecha siguen tocando el tema de los padres y los hijos, ¿no?
¿A qué te refieres cuando dices que hasta la fecha sigues escribiendo sobre este tema además de este libro?
Sí. De hecho, yo creo que tengo como unos 17 cuentos incluidos los de este libro que tratan el tema de la paternidad, porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Es un aspecto, yo creo, esencial en la naturaleza humana preguntarnos cómo son las relaciones entre padres e hijos, o cómo me la llevé yo con mi padre, cómo se la llevó él con su padre. O sea, es una cadena interminable. Así, terminable, seguramente, pero pues creo que la palabra interminable le da un aspecto dramático a mi frase, en donde pues hay muchas historias, hay muchos, muchos conflictos, y de cada uno de esos conflictos pueden hacer un cuento, ¿no? Entonces, yo me obsesiono mucho con los temas. En el caso del libro que tú tienes tan amablemente en tus manos, pues yo reuní una serie de cuentos que desde mi punto de vista estaban emparentados con el tema, pero también con el ritmo, también con un poquito de la construcción, y nada más por la convocatoria podía poner 8, entonces sí tengo más cuentos al respecto.
Oye, yo quiero leer una frase de uno de los cuentos, que además es uno de los cuentos que más me ha impactado, que es la palabra de Dios, y quiero leer una frase para que quienes escuchen esto y quienes vean esto se den cuenta del tono del libro. Dice: la primera vez que cargué a Roberto, dijo el tío con voz animada, entrecerrando un poco los ojos para recordar, se me ocurrió que el llanto de un niño es la palabra de Dios. ¡Wow! O sea, yo leí esa frase y dije, partimos desde ahí. Bueno, esta es la mitad, casi el final del cuento, y además es de uno de los cuentos que están ya casi al final del libro. Pero creo que nos da mucho la idea, no solo del tono de esta escritura, yo diría poética, que tú tienes, sino de la profundidad de estos lazos que se tejen entre padres e hijos. Y otra frase antes de que nos comentes, querido Irán. Dice: ser padre es terrible, Agustín. Más que como un lamento, aquello sonaba como una advertencia. Todas las palabras agarran otro significado: amor, esperanza, límites. Tu hijo las va moldeando. Coméntame. Fíjate, cómo surgen estas frases, Irán.
Seguramente me las fusilé de algún lado, Irma, pero no me acuerdo ya de dónde. Fíjate que esta última sentencia que citas me la acaban de preguntar hace unos días, ¿no? Que si realmente creo que las palabras se van moldeando, y sí. No todo lo que dicen o hacen mis personajes coincide con lo que yo pienso que es la paternidad, pero esta en particular sí. Yo diría que la palabra más importante en cuanto a que ha cambiado y se ha cargado semánticamente de significados, además de la palabra amor, o amor incondicional, es el miedo. Yo creo que la paternidad trae muchos tipos de miedo que no sabías que antes, que existían siquiera en el mundo, ¿no? El miedo a que tu hijo le pase algo, el miedo a que se enferme, el miedo a que nuestro país nos haya llenado de miedos también, ¿no? El miedo de que algún desgraciado lo tome en la calle y se lo lleve. Pero también está la esperanza, ¿no? Está la esperanza. Me acuerdo de una película que vi hace poquito, del gran Christopher Nolan, se llama Interestelar. Es una película más o menos de un futuro, de un apocalipsis ecológico, donde decía el personaje principal, quien es un padre, ¿no? Dice: es que yo no puedo decirle a mis hijos que el mundo se va a acabar y no hay esperanza. Híjole, eso resonó tanto conmigo, sobre todo en estos tiempos, en este país, en donde parece que día tras día estamos agotando los recursos, estamos agotando la capacidad de conexión emocional. Pues yo no puedo pararme con Tonaín y decirle: ¿sabes qué? Pues perdón por traerte esta chingadera, ¿no? O sea, tenemos que tener al menos un espacio o una oportunidad para darle a la esperanza, ¿no? Y creo que sí hay una circunstancia en la paternidad que nos permite recuperar estas palabras y transformarlas. Lo de que fuera la palabra de Dios, fíjate que yo soy ranchero mucho, ¿no? O sea, me criaron católico y iba a misa los domingos y de repente hasta me confesaba, ¿no? En aquellos tiempos. Y recuerdo que siempre me llamó la atención, pues, que Dios tenga un Dios hijo, ¿no? Es un Dios padre, pero también hay un Dios hijo. Y eso creo que habla mucho de la importancia que tiene esta relación en nuestra sociedad, inclusive cuando esta importancia no se ve reflejada en todos los hogares, ¿no?
Sí, tienes razón. Aunque no en todos los hogares esté, está ahí físicamente, está ahí tácitamente. Oye, pues a mí muchos de los cuentos me sobrecogieron muchísimo. Visita familiar 1, que es el primer cuento, además. No quisiera spoilear, pero hay ahí un tema que es el fondo del asunto y que es el feminicidio. O sea, en esta relación entre el padre y el hijo, perdón por spoilear, pero es muy importante para mí, creo, como mujer, ver que se sigue escribiendo sobre el tema y que hay además, aunque sea incidental, pues, aunque... Bueno, no creo que sea tan incidental, porque eso es lo que marca la relación entre padre e hijo, pero ¿cómo creaste este cuento? ¿Cómo pensaste? ¿Por qué hablar de algo que aparentemente no tendría que ver?
Fíjate que hay temas que de repente me la pienso en tocar, porque no sé si es mi lugar hacerlo, ¿verdad? Hay amigas que, por ejemplo, me han regañado cuando ya quiero hablar sobre esto, pues tú qué chingado sabes sobre esto, ¿no? Y pues sí, a veces les hago caso y a veces no. En el caso del feminicidio no les hice caso porque aunque es un tema que afecta más a las mujeres, yo creo que es un problema social importantísimo, de gran urgencia y de gran relevancia para todos, ¿no? El feminicidio, después de todo, es una construcción que hemos hecho como sociedad y que nos corresponde a todos en la sociedad detener. A mí me llamó mucho la atención una historia cuando estaba en la primaria de una maestra que asesinaron en el rancho terriblemente, ¿no? Fue una muerte dolorosa, pero además el marido tratando de escapar de este evento intentó sepultar el cuerpo en la sala de su casa, no lo logró porque... Bueno, no sé si algunos de ustedes ya lo sepan, pero debajo de esta capa de suelo, pues hay concreto, ¿no? Entonces el concreto no lo rompes con un pinche martillo.
Nada, exacto.
Y pues hizo un pozo de algo así como 70 centímetros y ya no pudo más. Se cansó porque además lo hizo él solo y echó el cuerpo envuelto en unas sábanas, le aventó cal y se peló. Se peló al norte, no sé exactamente para dónde. Y tenían dos hijos, tenían un niño y una niña, parece que de 5 y 7 años, que ahí quedaron desbarragados. Sé, no sé todo sobre ellos, pero sé que se han desarrollado, son profesionistas, etcétera. Pero a mí me llamó la atención que en alguno de esos chismes, porque esta es una historia que se volvió chisme del pueblo, alguien me dijo, el papá intentó contactarlos. Entonces... Wow. Es un pinche dramón.
Claro, ¿eh? De todo.
Y yo decía, inicialmente mi reacción fue pinche viejo desgraciado, ¿no? O sea, cínico, sinvergüenza, etcétera. Uh-huh. Pero pensando un poquito más allá de la reacción inicial, que yo creo que la literatura empieza cuando vas más allá de tu reacción inicial y empiezas a preguntarte qué onda con la humanidad. O sea, qué onda con este padre que después de hacer este asunto tan terrible... quiere volver a conectar con su familia. Bueno, pues hay un trasfondo que nos dice dos cosas, ¿no? Primero, que estos güeyes que matan mujeres no son monstruos. Y digo, lo repito y lo defiendo, totalmente, no son monstruos. Totalmente. Son gente. Y es importante reconocerlos como gente porque eso nos hace pensar que cualquiera de nosotros puede llegar a esto, ¿no? O sea, si no tenemos cuidado de educarnos, de educarnos desde el amor, desde la empatía, podemos caer en esos desmadres. Y lo otro, que como son gente, seguro tienen deseos de conectar emocionalmente y pues por supuesto que con sus hijos. No digo que sea todo el caso, ni digo que esté bien, pero seguramente pasa, ¿no? Entonces, de esta reflexión surge la historia esta de Damián, Rubén me parece que se llama el papá, en donde tenemos a dos personajes rotos por un evento espeluznante y que... dentro de esa ruptura están tratando de decidir si van a iniciar una relación o si es mejor dejar que las raíces podridas, que por ahí el personaje lo dice, pues permanezcan así, ¿no?
Es tremendo ese cuento, muy, muy fuerte, muy intenso, muy profundo. Y también el que le sigue, Dios mío, este de la cobija de elefantitos, o de qué es la cobijita. De hecho, así se llama el cuento, como Elefantes Marinos, tal cual. Tremendo, y es algo que sucede muy, muy seguido, desafortunadamente, de un padre o una madre, creo que pasa más con los varones, ¿no? Que dejan a un niño encerrado en un coche, se les olvida, están tan cansados y el niño muere en este encierro, en el calor del carro, ¿no? Es tremendo, Irán. Cuéntame también de qué anécdota surge este cuento, o si es totalmente de tu imaginación.
Yo creo que ha pasado muchas veces. Fíjate que hoy mismo en la mañana, un cuate de Monterrey, Mijail, me mandaba una nota de una señora que llegó a la guardería preguntando por su hijo y le dice, ¿sabes qué? Nunca la dejó. Pues va al carro y esta niña, la bebé está muerta dentro, ¿no? Tú dijiste algo clave, creo, en la naturaleza de este cuento o del origen de este cuento. Y es, estos padres están tan cansados, sí, están tan distraídos, sí, que se olvidan de lo esencial, ¿no? Yo, este cuento, aunque no lo parezca, es una pinche crítica al sistema capitalista, ¿no? El sistema capitalista que nos roba la atención, que nos impide poner atención en las cosas más importantes. Y este bebé muerto en el carro del Santiago, que es el personaje, es una metáfora de todos estos niños que están abandonados, que no tienen la atención suficiente, que no tienen el cariño suficiente porque los padres no pueden estar con ellos todo el tiempo. Y algunos somos afortunados, tenemos trabajos que nos permiten estar en casa, que nos permiten convivir con nuestros bebés. Mi bebé ahorita no esté conmigo, pero seguramente si estuviera aquí andaría asomándose y diciendo, etcétera. Pero hay otros padres que tienen que chingarle 7, 9, 15 horas al día.
La mayoría de los padres irán.
Sí. Y de seguro ellos podrían estar pensando, yo quisiera estar con mi hijo, ¿no? Yo no digo que todos, otra vez, desgraciadamente la paternidad en México se ejerce muy poco, pero sí hay un número importante que sí quisiera y no puede. ¿Por qué? Porque el pinche sistema capitalista nos exprime y nos obliga a explotarnos y dejamos de lado las relaciones familiares que son lo importante. Y lo he dicho otras veces y lo voy a repetir, si por el pinche capitalismo fuera, los bebés también trabajarían. Y de hecho lo hacen, porque en cada comercial de Huggies, el bebé, y el Pampers, Gerber, etcétera, esos bebés están trabajando.
Sí, es tremendo. Y hay un cuento, ya casi se nos acaba el tiempo, pero hay uno que no quiero dejar de mencionar, porque aparentemente no tiene que ver, digo aparentemente, ojo, con el tema de la paternidad, que es el de la flor del aire, que tiene que ver con un colibrí que está atrapado en una oficina un viernes en la noche y dos personajes, un hombre y una mujer, que intentan rescatarlo. A ver, tú cuéntanos, como ahorita hablaste de la crítica al capitalismo en Elefantes Marinos, ¿cuál es, digamos, el trasfondo de este cuento La Flor del Aire?
De repente ni me hagan caso, yo digo muchas cosas con tal de quedar
está
bien.
Está chido, tú di lo que quieras.
ese cuento, muchos han señalado que medio se sale de contexto con el resto del libro. A mí sí me parece que están conectados, de hecho por eso lo puse, en el hecho de que tienes a dos personajes que están tratando de construir un hogar pequeñito, un simulacro de una crianza, ¿no? O sea, hay un pequeño colibrí que por ahí es una especie de metáfora de un hijo no nato, que se queda encerrado en un edificio que es, yo creo que de los edificios más tristes, que es el edificio de los Godines, ¿no? Yo también he sido Godines, no es una crítica contra nadie en particular. De hecho, esa anécdota a mí me pasó. Yo estaba trabajando en la oficina y se metió un pinche colibrí. Entonces estuve como loco tratando de rescatarlo. Y dije, amiguito, no te mueras aquí adentro, qué muerte tan triste y tan terrible, ¿no? Y el colibrí, pues, es un representante, creo yo, de esta naturaleza que de repente se ve encerrada por espacios urbanos, por espacios humanos que deconstruyen el paisaje y lo van destruyendo poco a poco. Este es un cuento ecocrítico. Entonces, esa es una especie de trasfondo que tendría Pero de fondo, o más bien de frente, más en un contexto general, está la necesidad de conectar. Yo creo que esto es lo que conecta todos los cuentos. Hay una necesidad de conectar con otro ser humano, y este ser humano en la mayoría de las veces es nuestro hijo, pero también es nuestra pareja, también es nuestro padre, nuestro hermano. Aquí no hay tantos hermanos, pero sí es una, la familia, ¿no? Este núcleo en el cual nos desenvolvemos y en el que a veces, por la cosa que tú quieras, no logramos conectar bien.
Me encanta también este cuento porque, bueno, ahorita hablas de una que tiene que ver con la ecología y todo. Finalmente también tiene que ver con el capitalismo. O sea, tiene que ver con cómo este sistema, y yo voy a agregar otra cosa, patriarcal, capitalista, antiecologista, nos ha moldeado como seres humanos, y creo que esto podría cruzar todo el libro, quizás en el único momento en que se está como en un ámbito más rural es en la palabra de Dios. Sin embargo, tampoco ahí está, por ejemplo, este tema del patriarcado, pues está totalmente ahí en la palabra de Dios. Estos padres que enseñan a sus hijos a ser violentos y que de la única manera que uno demuestra su hombría, pues, su machismo, es siendo violento, matando a los otros, asustándolos, etcétera, etcétera. ¿También te cruzó por la mente este tema del patriarcado?
Mira, no conscientemente, pero tú lo has dicho, ¿no? Todos estamos formados y construidos en un sistema patriarcal. Yo tengo que agradecerle a mi jefe, que fue un macho de Jalisco, como tantos machos de Jalisco hay, que nunca me dijo que me defendiera de los trancazos. Porque yo veía que muchos decían, te están pegando, chíngatelo, porque si no te voy a chingar a ti por güey, ¿no? Esa es una de las frases de las abuelas en mi rancho. Mi papá no, también en el kinder me pegaban y él me cambió de kinder, porque yo siempre fui bien güey para los trancazos. Si me vieras físico dirías, no, pues no creo que seas güey, estoy muy grandote, pero nunca he peleado, nunca me ha gustado y siempre me ha dado miedo el dolor físico, ¿no? Entonces, pues no es como que algo que a mí me llame la atención. Pero mi papá nunca fue así como de, vete a pelear a trancazos. ¿Para qué chingados? O sea, si no vas a arreglar algo con palabras, no lo vas a arreglar a golpes, ¿no? Eso fue como que una de sus grandes enseñanzas, aunque él sí fue bien peleonero de joven, pero pues esa es otra historia. Algo que sí quiero decir sobre el rollo del patriarcado en este libro, yo no me metí tanto en el tema de la maternidad, que es un asunto que desde luego me llama la atención, está generando muchas reflexiones, está generando muchas preguntas que antes a lo mejor se hacían, pero no se hacían tanto en voz alta. Pero me metí en el asunto de la paternidad porque precisamente de esas preguntas han surgido en muchos de mis círculos cercanos. Se habla de nuevas masculinidades, se habla de reflexiones sobre la paternidad. Yo no tengo grupos de amigos donde nos reunimos a hablar sobre, oye, pues, ¿tú qué crees que significa ser hombre? Pero sí veo que, por ejemplo, mis amigos dicen, ¿sabes qué, güey? Estábamos embarazados y tuvimos este problema y ando bien agüitado, necesito hablar con alguien. Porque, y yo no sé si eso pasaba antes, pero mi impresión es que no. Mi impresión es que todas estas cosas que pasaron los hombres de los años 60, acá, las pasaron solos, porque no había como círculos de apoyo emocional que son muy importantes y que ahorita, sobre todo los más chavitos, 15, 20 años, están entendiendo la importancia del apoyo emocional. Hace como unos 6 meses, yo veía un video de unos chavos en Estados Unidos, que uno de esos TikToks, que decían, oye, güey, ¿está bien que los amigos se besen entre ellos? Dicen, sí, y se dan besos en el cachete. Dicen, no mames, qué maravilloso, cabrón. O sea, yo hacer eso, yo que quería mucho a mis amigos y jamás me hubiera atrevido, ni me atrevo todavía, pues yo ya me chingué, ¿no? Ya estoy formado así, a demostrar el afecto de esa manera. Y estos chavitos ya están entendiendo que es una pendejada no tener el acceso físico y emocional a tus carnales, ¿no? O sea, hay gente por la que yo daría la vida más allá de mi propia familia, y no me atrevo a decirles que los quiero, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate nada más esa pinche contradicción. Y ustedes dirán, pinche Irán Rubalcaba machidulo de cuarta, pero yo soy nada más la punta del iceberg, ¿no? O sea, como yo, hay un montón de cuates igual. Entonces, ese es el asunto que a mí me condujo a tratar la paternidad, ¿no? Hay que preguntarnos qué significa ser padre en México, qué cosas estamos entendiendo y qué cosas necesitamos reflexionar. porque yo no creo que el libro dé respuestas. No lo escribí para que diera respuestas sobre nada. Sí, sí lo escribí para generar interrogantes, ¿no? De repente hay lectores que me dicen, oye, güey, esto me recordó cuando mi papá tal cosa, o esto me recordó cuando yo tal cosa. De eso se trata. La literatura que a mí me gusta es la literatura que uno puede identificar como, ah, chingado, pues esto no me ha pasado a mí, pero sí me hace pensar en qué haría yo si me pasara.
Claro, esa es la literatura más importante. Yo te agradezco mucho esta entrevista, Irán Rubalcaba. Dime, ¿dónde podemos conseguir Padres Sin Hijos? Aparte de la página web de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿dónde más puede estar Padres Sin Hijos?
Bueno, quiero aprovechar rapidito para darle las gracias a la editorial, que han estado moviéndose muchísimo. Antonio Ramos Revillas y todo su equipo de trabajo hacen una labor extraordinaria en la difusión, y pinche libro está hasta en la sopa, ¿no? Ahorita lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar digital en iBooks, lo puedes encontrar en Script. Por ahí debe estar un PDF, pero pues ya luego les digo dónde. En físico, está en la casa universitaria, se encuentra en Busca Libre, El Sótano, de repente tiene ejemplares, Gandhi me parece que sobrepedido también. Y si alguien quiere un libro con abrazo, beso, apapacho, firma y perfume, me puede contactar por mis redes sociales, Irán Rubalcaba. Me muevo sobre todo en Facebook, aunque también en Twitter. Y yo también tengo algunos ejemplares que de repente hago envíos por toda la República.
Nada más dinos rapidísimo, ¿cuál es tu cuenta de Twitter?
Ay, jole, creo que es @iram_rubalcaba.
Bueno, no, así te vamos a buscar. En Facebook sí estás como Irán Rubalcaba, ¿no? Tal cual en Facebook.
Sí, okay. Me subo ahí muchos memes.
Nos amigamos tú y yo hace poco, apenas nos amigamos tú y yo. Pero bueno, ya saben, pueden encontrar el libro Padres Sin Hijos, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Irán Rubalcaba. Miren qué bonito está, además, es una edición preciosa, ya en muchas todos gracias. Lados. Te agradezco muchísimo esta entrevista, Irán, te mando un abrazo, cuídate mucho, chao.
Gracias, Irma, chao, saludos a todos.